Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Red. Con Débora Zlotnicki.
Muy buenos días a todos, buen lunes para todos, 17.8 grados centígrados en la ciudad autónoma de Buenos Aires, día nublado y pronóstico de lluvia, ideal para quedarse en casa trabajando y escuchando, ¿por qué no?, En Red, el programa que hacemos todos los lunes a las 10 de la mañana por Radio Cultura. Y como siempre, saludar a mis compañeros, Claudio Pérez, que está en la operación técnica y musical, Natalia Medina, que nos acompaña en la producción periodística, y a José Luis Orsi y Patricia González, un beso muy grande, que son los productores generales de este programa. Tenemos, como siempre, entrevistas súper interesantes. Vamos a estar hablando sobre accesibilidad, que es un tema tan importante y tiene que ver con cómo los productos digitales, como websites y aplicaciones móviles, están preparados para que las personas con distintas discapacidades puedan acceder a ellos de forma amigable. Por ejemplo, uno se fractura un brazo y ¿cómo hace para navegar por un sitio web si no puede manejar el mouse, por ejemplo? También vamos a estar hablando acerca de la conferencia Bitcoin 2022, que es la más importante de América, una de las más importantes del mundo, y terminó este fin de semana con algunas reflexiones muy importantes. Ustedes saben que el mundo de las criptomonedas es súper volátil y en las últimas horas Bitcoin bajó su cotización, ahora está en alrededor de $41,000. Y bueno, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué va a pasar con el precio de esta criptomoneda que llegó a rozar los $70,000, pero ahora está bastante más baja? Y bueno, hay muchos pensamientos encontrados al respecto. Y también vamos a estar hablando con la gente de Motorola, porque inauguró dos tiendas físicas, y esto es una noticia bastante peculiar en un contexto en donde se promociona cada vez más la compra de dispositivos a través del e-commerce. Seguimos en Enred. Vamos a recordar una información que acaba de llegar de la Universidad de Belgrano, y es que después de analizar cómo está la economía en este país, anunció que en marzo la inflación rondaría el 6%. Así que es una noticia que ya todos más o menos veníamos tanteando, porque el cambio de precios en las góndolas se nota y mucho. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con las entrevistas.
You cut out of me, and now I bleed internally. Left here without you, without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you, without you. I can't believe that you would have been leaving. Fuck all of your reasons. I lost my shit, you know I didn't mean. Of me, and now I bleed internally, left here without you. on my own and even harder to let you go. I really wish that we could have got this right. So here I go, oh, can't make a wife out of a hoe. Oh, I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out.
Y seguimos en Enred, el programa que hacemos todos los lunes. Son 10 y 11 minutos. Vamos a hablar de un tema súper importante mientras miro por la ventana e imagino que en cualquier momento se puede largar la lluvia porque está súper cubierto. Vamos a hablar ahora de accesibilidad. Primero vamos a definirlo y tiene que ver a la accesibilidad en cuestiones de Internet. Tiene que ver con que la información en línea pueda ser usada sin problemas por la mayor cantidad de gente posible, más allá de sus capacidades, sus habilidades, los contextos, las plataformas y también los dispositivos que se utilizan. En Argentina, alrededor del 10% de la población se encuentra dentro del grupo que tiene algún problema físico, por ejemplo, ya sea crónico, por ejemplo, una persona que tiene ceguera, o por un tiempo limitado, por ejemplo, la persona que se fractura un brazo. Entonces, es decir que debería contemplarse al desarrollarse un website o una aplicación móvil este tema de la accesibilidad digital, tanto en productos del ámbito público como aquellos del ámbito privado. ¿Vos qué pensás al respecto? Virginia Álvarez Roldán, Head of Business Design en Baufest, que tengo en línea en este momento para conversar sobre este tema. Buen día, antes que nada.
Hola, Débora, buen día.
¿Es así el tema de que de la accesibilidad digital es tan importante, te parece a vos, esta cuestión?
Sí, sí, es así como decís. Yendo a un mercado un poco más amplio, se calcula que el 15% de la población mundial experimenta algún tipo de discapacidad permanente, ¿no? Que vos estás diciendo los ejemplos de por ahí ceguera o algún problema visual que puedas tener temporalmente, pero los estudios están hechos sobre las discapacidades permanentes, ¿no? Estas discapacidades que a veces nacemos con ellas o que nos ocurren en algún momento en nuestras vidas, y eso en Argentina representa el 12,9%, ¿no? Se dice que el 12,9% de la población sufre algún tipo de discapacidad. Las más relevantes o por ahí las más prevalentes son las motoras, la visual, la auditiva. También tenemos un porcentaje grande con discapacidades mental cognitivas. ¿Y por qué, digamos, esto es importante? Básicamente es porque el tema es que todos nosotros, y más ahora, no importa la discapacidad que tengamos, permanente, temporal, impacta en las experiencias que vivimos, ¿no? En los ámbitos digitales, ¿no? Cómo usamos los productos. Así que la accesibilidad digital viene un poco a atacar esa experiencia para que sea mejor.
¿Y cómo está el estado de situación en Argentina de la accesibilidad digital? ¿Vos notás que las empresas y los organismos públicos le dan importancia o no?
Mira, a nivel regulatorio hay una ley, la Argentina, que demanda que todo organismo, empresa pública, tenga que tener su producto digital accesible. Es decir, que si vos sos el gobierno, tenés, digamos, alguna organización social o cualquier cosa relacionada con el ámbito público, deberías tener el producto accesible. Eso es lo que demanda la ley. Pero para el ámbito privado todavía no hay ninguna regla y eso hace que no muchos productos que usamos hoy en día de empresas privadas tengan accesibilidad.
Pero cuando hablas de los organismos públicos y que hay cierta regulación, ¿hay una regulación que es de mínima o es bastante abarcativa?
Hay una regulación de mínima, o sea, no sé si, a ver, un ejemplo fácil es, si alguna vez vieron la TV pública, que está la chica haciendo digamos, las señales para sordos mudos, sí. Eso forma parte de la regulación. Digamos, hay una razón por la cual solo vemos a esa persona en el canal en TV pública y no lo vemos en otros canales.
¿Y a tu criterio no te parece que debería ser la ley atañida a todas las organizaciones, no solo las públicas?
Y sí, a mi criterio sí, y a veces para mí resulta un poco vergonzoso que no tengamos esto incorporado como algo natural, ¿no? Como que tengamos que pensar de manera distinta para hacer productos digitales accesibles para todas las personas, digamos. Esto debería ser algo nato, algo que venga, ¿no? De facto.
Pero aparte, vos comentás que las organizaciones privadas no están teniendo muy en cuenta el tema de la accesibilidad digital, pero me imagino uh-huh. que están perdiendo cantidad de usuarios, de clientes, no les conviene desde ningún punto de vista. ¿Por qué no le dan bola a estas cuestiones?
Mira, hay un tema que yo creo que es un tema de desconocimiento, ¿no? No muchas empresas conocen a sus usuarios y por ende no saben que sus usuarios por ahí pueden experimentar dificultades, y eso es bastante común, ¿no? Que las empresas no conozcamos a nuestros usuarios finales. Y después también hay un tema de empatía. Muchos de nosotros, si no experimentamos dificultades permanentes, nos cuesta ponernos en el lugar del otro. Entonces, ahí lo que estamos tratando de hacer en general es poner este tema en boca y contar lo importante que es y lo necesario que es para esto, como decís, generar fieles, porque si vos hoy tenés tres productos, tres apps para pedir comida y sos una persona con alguna dificultad, y lo más probable es que te fidelices con aquella app que vos puedas usar. Nosotros hoy por ahí, los que no contamos con alguna dificultad permanente, buscamos por precio al final del día. Bueno, voy a una, a ver, voy a la otra, y el que tenga la mejor promo, el mejor descuento es el que termine utilizando. Pero los que tienen discapacidades son muy fieles a los productos.
Claro, pero aparte no estamos hablando de los discapacitados por un determinado periodo de tiempo, que en algún momento de la vida me imagino que la gran mayoría de las personas atravesamos una situación de estas. A mí me pasó en el verano que tuve un problema, me fisuré la muñeca y me costaba mucho tipear, y ahí usé opciones que me permitían optar por el comando de voz. Sí. Entonces digo que quizás una persona que no es discapacitada no lo tiene en el radar todas estas cuestiones, pero tarde o temprano te pasa a atravesar una situación a uno como usuario o como familiar de otra persona que padece una situación así y se tiene que encontrar con este tipo de barreras y cómo poder saltearlas. ¿Cómo hacen las empresas para poder dar un paso adelante? ¿Cómo puede hacer una empresa para ser más accesible? No sé, reúne un grupo de personas con distintas discapacidades para ver cuáles son sus barreras y así poder proponer mejoras, ¿o cómo es la metodología?
Sí, mira, la metodología es más simple de lo que nos imaginamos. Hay un tema de, como te decía, de que si vos tenés ganas de conocer a tu audiencia y vas a hacer todo lo posible para entenderlos y saber qué productos necesitan, lo primero que vas a hacer es literalmente salir a conocer a tu audiencia. Y cuando salís a conocer a tu audiencia, vos ya salís preparados de las distintas discapacidades que pueden enfrentar. Como decías, bueno, voy a tener audiencia que seguramente tenga una dificultad permanente, y voy a tener audiencias que en algún momento de su vida se van a quebrar el brazo, van a tener otitis, van a tener un problema visual. De cualquier cosa que haga que les dificulte el uso del aplicativo digital, y vos ya vas preparado con herramientas para tener conversaciones distintas, entender qué tipo de productos utilizan cuando tienen dificultades, y empezás a conocer la parte tecnológica de eso, que ahí es donde viene la diferencia, que hay muchas tecnologías hoy en día que son accesibles e inclusivas para mejorar la comunicación de los productos digitales. Entonces, es muy importante que los equipos tengan conocimiento de esas tecnologías para entender con qué tecnología debería venir el producto que vas a desarrollar, ¿no? Si vas a hacer algo muy, no sé, de videos, bueno, importante que esos videos tengan subtítulos, que tengan bien claro el botón de pausa para que las personas con algún tema de autismo o algo que digamos que el sonido les afecte lo puedan parar rápido. Todo eso forma parte del conocimiento y eso es fácil de conseguir.
Y es muy costoso porque es difícil imaginar por qué las empresas no avanzan en esta línea, siendo que se están perdiendo a más del 10% de los potenciales clientes.
Mira, costoso no es en términos de no tenés que invertir mucho más de lo que ya vas a estar invirtiendo para desarrollar el producto. Lo que sí, seguramente por ahí requieras que el equipo tenga otro tipo de habilidades, que son estos conocimientos relacionados con la accesibilidad, o sea, que los diseñadores sepan cómo diseñar productos accesibles, que los desarrolladores conozcan las tecnologías y que los testers sepan cómo testear si el producto es accesible o no. Pero eso es, al final del día, es un término de conocimiento y se puede educar a la gente. Hoy hay cursos que son cortos, rápidos, súper eficientes, que ayudan. Y por ahí el proyecto te dura un par de semanas más, porque vas a requerir testear con más personas o vas a querer requerir analizar un poquito más, pero no es costoso. O sea, al final del día es mucho más rentable porque vas a tener más usuarios.
Muchas gracias, Virginia Álvarez Roldán, Head of Business Design en Baufest, por todas tus explicaciones sobre accesibilidad digital.
Gracias a ustedes.
Vamos a un tema musical y regresamos.
Estás escuchando En Red con Débora Zlotnicki.
Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Presenta este programa Naranja. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Outside.
seguimos en Enred escuchando la mejor música, el tema de Cerati que nos puso Claudio Pérez, que siempre nos elige canciones tan, tan lindas. Tengo una noticia bastante curiosa para compartirles, y es que en el 2021 se vendieron alrededor de 1,000 millones de teléfonos básicos. Los teléfonos básicos son los feature phones o teléfonos bobos, que son los que existían antes de la llegada de los teléfonos inteligentes o smartphones. ¿Por qué se venden tantos teléfonos básicos? Muchas personas parece que están optando por desconectarse del mundo digital, abrumados, se sienten así, lo expresan por recibir tantas notificaciones, en especial por el tema del WhatsApp. Así que están dejando a veces su smartphone en sus cajones y salen a la calle con un teléfono convencional, tradicional, básico, que tiene funciones como llamadas, mensajes a través de SMS, agenda de contactos, calculadora, linterna y alguito más, pero nada que tenga que ver con conectividad a internet. Así que es una noticia bastante curiosa. Y hablando de celulares, tengo en línea a Pablo Brancone, que es gerente de producto de Motorola Argentina. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Débora? Buen día. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la audiencia? Gracias por el llamado.
Gracias por sumarte. Y la semana pasada estuve en la inauguración de una de las dos tiendas Motorola Flagship que se acaban de abrir en Argentina. Yo fui a la inauguración de la sucursal de Palermo. Tengo entendido que en simultáneo o por estos días se está abriendo un store en Unicenter, ¿es así?
Correcto, sí, sí, en simultáneo fueron inauguradas las dos primeras flagship stores de Motorola en la Argentina. Para nosotros un inmenso orgullo y también una posibilidad más de traer innovación y sobre todo estar mucho más cerca de nuestros clientes y consumidores. Como vos habrás podido ver en nuestra tienda, no solamente es un local de venta de todo lo que es el portafolio completo de celulares Motorola, sino que el consumidor va a poder encontrar también accesorios, va a poder encontrar televisores Motorola lanzados también la semana pasada en el país por primera vez, sino que lo que buscamos con estas tiendas es, como te decía, estar más cerca del consumidor y que la gente pueda ir a probar nuestros teléfonos, más allá de que los compre o no los compre, pero pueda ir a probarlos, pueda vivir las experiencias, cómo se usan sus cámaras, qué funcionalidades tienen, personal con personal muy capacitado para que les pueda explicar todo lo que el usuario necesite saber.
¿Y por qué se abren justo ahora en un contexto en el cual se habla de comprarte todo por internet, que te llega a tu casa y el e-commerce? ¿Por qué ahora?
La realidad es que, digamos, porque ahora en realidad era un proyecto ya que teníamos en cartera nosotros desde hace un año, solo que la pandemia no permitía avanzar con estos proyectos, obviamente por el tema de presencialidad y demás. Y si bien a nosotros en el último trimestre del año pasado nos ha ido muy bien, ya que quedamos como número uno de la Argentina con un 45.2 de share a nivel país, entendemos de que hay personas, hay consumidores que buscan algo más de esto de comprarlo en la tienda, que si bien uno puede tener toda la información disponible y puede ver las reviews del producto en línea y todo ese tipo de cosas, sino que hay una parte de consumidores, una parte de usuarios que están buscando ir a probar el producto, ¿no? Ver cómo el teléfono se siente en la mano, es muy pesado, no es muy pesado, es muy grande para mi mano tal vez, y ese tipo de funcionalidades. Con lo cual entendemos que es más allá de vender un producto. Nosotros ya no solamente ofrecemos un smartphone que facilita muchísimo la vida para muchas personas en todo el mundo, sino que también entregamos una experiencia en lo que es el servicio al cliente, en las funcionalidades que tienen nuestros equipos. Vos conocerás los gestos, por ejemplo, que implementamos en Motorola, no sé, de cómo prendes la linterna haciendo un gesto, cómo lanzás la cámara, por ejemplo, haciendo un gesto con la mano sin necesidad de tener que ir a buscarla dentro del teléfono. Todo ese tipo de cosas, o por ejemplo, nuestra experiencia Ready For, ¿no? La plataforma Ready For, donde en la tienda la van a poder probar completa. Hay joysticks, hay inalámbricos, mouse inalámbricos, teclados inalámbricos, para que vos entiendas realmente o termines de entender cómo es esta experiencia que te permite llevar el mundo móvil a pantallas más grandes. Bueno, eso lo vamos a poder vivir en las dos flagship store que ya tenemos inauguradas aquí en Buenos Aires.
Sí, recién comentabas que el market share de Motorola en Argentina supera el 45% y son el fabricante número uno en el país en lo que tiene que ver con dispositivos móviles.
Así es.
¿Tienen feature phones?
Feature phones tuvimos, de hecho en el museo vos habrás podido ver que tenemos una parte del museo, de la tienda, habrás visto que tenemos una parte dedicada a lo que es el museo de la historia de la marca, donde ahí sí se pueden ver algunos feature phones. Hoy por hoy nosotros no tenemos un feature phone, pero sí tenemos equipos que son smartphones, por supuesto, tienen conectividad a internet y demás, y tal cual, digamos, esto, digamos, el último quarter del año pasado, donde quedamos número uno, el Moto E7 iPower fue el equipo número uno en ventas de la Argentina. Tienes un smartphone, es un producto bastante sencillo, nuestra entrada del portafolio de la familia Moto E, que por una relación costo-beneficio ofrece features de smartphone, pero es un teléfono realmente muy muy accesible.
Claro, te preguntaba porque justo antes de ponerte al aire estaba comentando que en el 2021 se vendieron más de 1,000 millones de teléfonos básicos en todo el mundo, de gente que se siente quizás abrumada por el uso del smartphone, quiere recibir menos notificaciones, entonces opta por tener un teléfono de los comunes que solo tiene envío de SMS, función de teléfono y algo más como calculadora y reloj. ¿En Argentina no hay demanda para este tipo de dispositivos?
Por el momento no la estamos viendo, digamos, a mediano plazo nosotros en nuestro portafolio, pero siempre estamos atentos, somos una empresa global y si eso es lo que el usuario demanda y está necesitando, por supuesto que atenderemos esa necesidad.
Vi los televisores de ustedes también, ¿el lanzamiento se debe a propósito del Mundial?
A ver, no, pero justamente coinciden en un año donde todos sabemos que cuando hay mundiales el recambio de este tipo de dispositivos suele ser más alto que el resto de los años, ¿no? Son televisores Android TV en los cuales Motorola fabrica a nivel global, digamos, Argentina no es el primer país, ya encontramos televisores Motorola en Asia, vamos a encontrar en India también, algunos en Europa, digamos, era un proyecto que también estaba en cartera desde hace un tiempo y finalmente pudimos materializarlo de la mano de nuestro partner que fabrica aquí en Ushuaia, ahora en el mes de abril de este 2022.
Los dos Motorola Flagship Stores, ¿son los primeros de una serie de locales que van a seguir abriendo o por el momento serán solamente estos dos?
Ese es nuestro plan. Nuestro plan es poder crecer y llevar la experiencia de Motorola Flagship Store de las tiendas al resto del país. Que no solamente estén focalizadas en Capital o en Gran Buenos Aires, sino que podamos tener también en el resto del país, que sabemos que hay muchísimos consumidores que adoran la marca Motorola. Bueno, vamos a ir a las provincias también con nuestras tiendas y está en el plan poder expandirse en el resto del año.
¿Y qué diferencia hay entre que los consumidores lo prueben en un local exclusivo? ¿No es más cómodo para el consumidor ir a un retail y probar varias marcas y varios modelos ahí mismo?
Lo puede hacer, si el consumidor tiene la necesidad de compararlo con otras marcas, puede ir a un retail, por supuesto, como vos decís, y compararlo contra otros equipos, ningún inconveniente. Lo que va a encontrar en la tienda Flagship Motorola son productos exclusivos Motorola, por supuesto, con todo el ecosistema de accesorios oficiales y demás que recién te mencionaba, pero va a tener el plus de poder probar los equipos a fondo, de la mano de expertos que conocen muy bien cada una de las características, con el asesoramiento que podamos lograr darle al consumidor en ese momento y poder probar y jugar el equipo todo lo que necesita, ¿no?
Y comentabas el tema del Ready For. ¿La gente está al tanto de esta función que es bastante interesante, que tiene que ver con la capacidad de que el teléfono realmente se comporte como una computadora o incluso como una consola de videojuegos? Pero ¿la gente conoce el concepto?
A ver, estamos trabajando en eso. Desde el año pasado ha tenido un crecimiento exponencial con el lanzamiento del Moto G100 en nuestro país a marzo del 2020, en realidad 2 años ya, donde tuvimos por primera vez la experiencia de la plataforma Ready For en nuestro país y desde entonces ha ido creciendo a lo largo de todos los productos que nosotros presentamos compatibles con este tipo de plataforma, ya sea en la familia superior alta G, G200, G100 o la familia Motorola Edge. Es una plataforma, como bien vos decías, que te permite llevar la experiencia mobile a pantallas más grandes, para sea entretenimiento, juegos, videollamadas también podemos hacer desde el living de casa, o incluso usarla para trabajar, ¿no? Combinando inalámbricamente el teléfono con la computadora, tener en la misma computadora, en una ventana, todas las aplicaciones del sistema operativo del teléfono, como si yo estuviera usando el teléfono, pero en realidad lo uso desde la PC, y intercambiar información entre la PC, archivos y demás. Es algo que ha ido en crecimiento, tiene muy buena aceptación entre los consumidores de Motorola, y estamos apostando a tener justamente upgrades y mejoras en lo que resta del año.
Bárbaro. Pablo Brancone, gerente de Producto de Motorola Argentina, muchas gracias por tus respuestas.
Muchísimas gracias a vos, Débora, por tu tiempo y tu llamada. Saludos.
Saludos. Vamos a un tema y seguida continuamos.
Just one more thing before I go. Before I let you take the throne. You go right and I'll stay left. And if you ever get too close, you'll know my name before I go. They loved me then, they love you now. But don't forget there's one more round. All the pain, I know it well, but it hasn't kept me down. You think you got me figured out. You thought you had me. You thought that I was done, but I'm stronger up against the ropes. I'm a fighter. Before this fight is over, you'll know my name before I go. Just one more thing before I go. Before the final curtains close. There's no telling what comes next, but these tired hands will show. You'll know my name before I go. Just one more thing before the end. No time has never been a friend. To the dreamer, to the lover, to the one who needs to win. Yeah, watch out, kiss you it comes. I say when I am done. You thought you had me. You thought that I was done, but I'm stronger up again. One more thing before I go.
El fin de semana terminó Bitcoin 2022, que es una de las conferencias más importantes en todo el mundo vinculado a las criptomonedas. Allí se encontraron inversores, analistas, players del mundo de las criptomonedas, y el evento se llevó a cabo en el Miami Convention Center. Bueno, miles de personas ahí reunidas hablando sobre el futuro de las criptomonedas, y es súper importante este tema porque todo está bastante incierto, o me parece a mí. Iván Tello, soy cofundador de Decrypto, que está en línea con nosotros. Buenos días, primero, ¿cómo estás?
Buenos días, Débora, muy bien, gracias a Dios, recién llegado de Miami, del evento este de Bitcoin 2022.
¿Cómo estuvo?
Bueno, estuvo increíble. O sea, el lugar, el Miami Convention Center, sin lugar a dudas es un lugar imponente en donde daba la capacidad para que entren. No tengo los datos todavía, lo voy a confirmar, pero había una cantidad de gente monstruosa, increíble. Creo que mismo los organizadores estaban sorprendidos con la cantidad de participación en un evento que arrancaba el miércoles y que tenía una fecha de cierre el sábado, con un evento al aire libre que se llamaba Sound of Money.
Muchos argentinos, me imagino, porque Argentina es un país caliente en todo lo que tiene que ver con criptoinversiones.
Sin lugar a dudas, sería interesante como argentino caminar por allá, porque en distintos lugares había varios argentinos con locales puestos mismo dentro de evento, con presentaciones que se realizaron dentro de la conferencia. Así que sí, realmente había una buena participación de argentinos, pero también había una gigantesca participación de personas del resto del mundo que viajaron justamente para este evento, ¿no?
Estaba leyendo por ahí que algunas personas piensan, lo manifestaron en la conferencia, que el Bitcoin podría llegar a valer $1,000,000 de acá a algunos años. ¿Cómo lo ves vos al tema?
Bueno, a ver, vaticinar números, digamos, al aire está bueno, pero hay que entender también lo sensible que es eso cuando de repente otro inversor puede llegar a estar tomando tal vez mi respuesta de manera directa y dice, bueno, voy y compro ahora si va a valer $1,000,000. Yo creo que tiene muchas probabilidades de seguir subiendo, principalmente porque el dólar está sufriendo en este momento, las monedas fiduciarias se están desvalorizando a un ritmo bastante acelerado, la inflación que hubo en Europa es récord en los últimos 50 años, la inflación que tiene Estados Unidos es récord, y no hay planes para cortar con la emisión, con lo cual, en la medida que los países sigan falsificando sus monedas, naturalmente puede valer $1,000,000, 2, 5, 10 o infinito, porque así infinito se emiten los dólares, ¿no?, sin ningún tipo de respaldo.
Sí, pero mientras vaticinan este tipo de tendencias, que del tipo comprar criptomonedas, que en algún momento te vas a hacer millonario, en realidad el Bitcoin, que llegó a valer prácticamente $70,000, ahora está en 41,000 y pico. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, lo que pasa es lo que pasa cada ciclo que tiene Bitcoin, es decir, eso es lo que lo hace robusto y lo que le permite a un analista poder vaticinar cuál sería el próximo objetivo. Bitcoin tiene ciclos de 4 años, es más que claro. Estos ciclos se basan en los halving, en la reducción de la emisión, es decir, cada 4 años Bitcoin reduce a la mitad su emisión, ese proceso se llama halving, y como consecuencia de ese proceso, cada vez que se ejecuta, los meses posteriores son meses muy alcistas, de corridas muy alcistas, en donde el mercado vuelve a buscar un nuevo precio de equilibrio. O sea, para entenderlo, si de repente todos los bitcoins que se están emitiendo en este momento el mercado los puede absorber, va a tener un precio de equilibrio, pero si reducimos a la mitad la emisión, naturalmente el precio tiende al menos a buscar el doble, y de ahí se genera un poquito de euforia y lo lleva a buscar nuevos ciclos, nuevos objetivos. El anterior halving que tuvo Bitcoin fue en el 2020, y en el 2021 Bitcoin hace estos máximos que lo lleva a los 65,000. Si nos fijamos, en el 2016 fue el anterior halving, en el 2017 hizo máximos, pasó de los $3,000 que había alcanzado a los 20,000. En el 2013 fue el anterior halving, en el 2012 fue el anterior halving, en el 2013 hace el máximo que lo lleva de $1 a $1,200. Y si nos fijamos en los años siguientes, siempre fueron años correctivos, el 2014, el 2018, y bueno, ahora toca el 2022, que sea un año correctivo. Sin embargo, si miramos el porcentaje de caída que tuvo, fue muchísimo más bajo que todas las anteriores correcciones que hizo de esos halving, que hasta el momento apenas alcanza el 50%. Y si bien hoy nos quedamos con la película de que bajó de 68 a 45, hay que recordar que en el mismo año llegó de 3.500 a 70, como para poner todo en el mismo contexto, ¿no?
Por lo que vos decís, entonces, estamos en un momento en el cual convendría ir comprando bitcoins.
Sin lugar a dudas, creo que es un buen momento para empezar a armar una buena cartera, para empezar a acumular. Esto, los mercados, si bien Bitcoin es muy volátil, son ciclos que llevan meses. Recordemos que el último máximo relevante que hizo, al margen del realizado el 8 de noviembre, el máximo en sí mismo fue realizado el 9 de abril. Es decir, acabamos de cumplir un año de un mercado totalmente lateral, que al mercado le es sano también, ¿no?, poder empezar a ajustar todo, empezar a normalizar un poquito la euforia, no estar continuamente subiendo todos los días, que los inversores puedan volver a analizar todo el mercado y ahí retomar una nueva tendencia, ya sea al alza o a la baja. Acá es claro que un año de acumulación es un dato más que positivo para el mercado.
Ahora, en el último año se han abierto un montón de aplicaciones para comprar criptomonedas. Hay mucha campaña de concientización y de educación para que la gente entienda que puede invertir en criptomonedas fácil desde el celular con un par de clics. Ahora, si se ha sumado tanta gente en todo el mundo, ¿por qué el precio baja? Y no solo del Bitcoin, sino también del Ether y de las otras principales.
Bueno, está relacionado a lo que mencioné previamente de los ciclos expansivos y correctivos del mercado basados en la emisión, ¿no? Al reducir la emisión, naturalmente el precio tiene un efecto rebote al alza. Posteriormente a eso, independientemente de que entre o no entre gente, el mercado tiende a buscar su nuevo precio de equilibrio. El precio de equilibrio está basado naturalmente en la emisión. Es como el peso. De repente el peso corrige de 230 a 198, 195, en un contexto en el cual se sigue falsificando la moneda a un ritmo bastante interesante. Con lo cual, no va directamente relacionado con la emisión siempre, sino con los movimientos previos que hizo. En este caso, este movimiento que viene realizando desde hace un año correctivo está corrigiendo todo el impulso que lo llevó en un año y medio de $3,000 a $70,000, y todavía le falta encontrar ese precio de equilibrio que, por lo visto, en el último tiempo está en torno a los $40,000-$45,000. Es más que claro que el inversor retail no es el que mueve el precio en sí mismo. Por más que entre Doña Rosa, Bollo o los carteles que pongan en la calle, en realidad quienes hacen mover el precio son los grandes fondos, los fondos institucionales que compran cantidades importantes de Bitcoin, ¿no?
Sí, las famosas ballenas.
Las famosas ballenas, claro, así es.
¿Qué se habló en el marco de la conferencia respecto a las regulaciones? Que es un tema que siempre se dice que puede impactar bastante en el valor de la criptomoneda.
Las regulaciones, lo interesante es que hay muchas opiniones respecto a lo que pueda surgir de esto, principalmente porque cuando pensamos en países como Estados Unidos, en donde ya tienen licencias, varios estados ya tienen licencias para poder transaccionar Bitcoin sin ningún tipo de inconveniente, tanto en la compra, en la venta o en la transferencia. Con lo cual, en países serios como Estados Unidos, la regulación no es una preocupación, porque regular no es sinónimo de extinguir el negocio. Distinto es en Argentina, que uno ve una regulación como algo potencialmente negativo, porque eventualmente todo lo que toca el Estado lo rompe, entonces se cree que se podría suceder lo mismo. En este caso, Argentina es un Estado que no tiene incidencia en sí mismo en el mercado de Bitcoin, sí podría llegar a realizar distintas intenciones, que fueron mostradas también algunas opciones de regular a las criptomonedas en los últimos meses, en las últimas semanas, pero está claro que acá hay que dividir el problema en dos. Por un lado, Bitcoin es un producto totalmente libre que ningún Estado puede regular, controlar, frenar o prohibir. Bien, o sea, el Estado puede hacer lo posible, pero imaginémonos que si entran cosas físicas de contrabando por una, digamos, de un país al otro, esto que pasa por internet, el Estado no tiene ni idea de lo que está hablando, no hay manera de que lo pueda regular. Pero por el otro lado, sí hay que entender que darle un marco legal y jurídico le va a dar mucha confianza también a los inversores, que van a estar invirtiendo con seguridad, con la seguridad que necesita, sabiendo que está comprando tal vez en alguna casa de compraventa de criptomoneda que está regulada, que está avalada, que está auditada, que tiene los controles correctos para saber que el dinero está en las cuentas, así como se le hace tal vez el mismo proceso a un banco. Con lo cual, hay regulaciones que son buenas, que han tenido muy buen efecto en la mayoría de los países del mundo, incluso Miami mismo, pero después hay que ir viendo qué es lo que decide cada uno de los países, en los cuales los poquísimos que lo prohibieron, digamos, podríamos mencionar a Bolivia. Fuera de eso, la mayoría de los países importantes no tienen opciones. Y los que lo han prohibido también, como ha sucedido algún baneo de China, eventualmente se dan cuenta que no tiene un efecto en el mercado, no tiene un efecto en el consumidor, con lo cual termina quedando en el olvido.
¿Qué le dirías a aquellas personas que desconfían de las inversiones en criptomoneda porque dicen que no hay un respaldo por detrás, como sí pasa con una moneda, claro, con el peso, con el dólar? Sí.
Bueno, le diría que se reevalúe ese pensamiento y se fije si genuinamente nuestra moneda tiene algún tipo de respaldo, o si el dólar, aparte de tanques y bombas, tiene algún tipo de respaldo en este momento. acá es claro que hay un cambio de paradigma, es muy difícil entenderlo al momento. Yo siempre me pongo como ejemplo, casi que desde que lo escuché, los primeros 6 meses fue de total desconfianza para la criptomanía y para el mercado. ¿Hasta cuándo? Y hasta que te sentás por lo menos a leer. Hay libros muy importantes como Mastering Bitcoin, está también en español y es completamente gratuito para más de 100 idiomas, con lo cual, con leerlo, entender lo que hace la tecnología, entender la importancia de poder transferir valor de un lado al otro sin ningún tipo de interferencia por parte de ningún actor y sin necesidad de confiar en un tercero, como hoy confiamos en los bancos centrales, en los estados, y en lo cual depositamos nuestra confianza, y es claro que en los últimos años no nos han devuelto de buena manera nuestra confianza. Con lo cual, lo importantísimo acá es sentarse y estudiarlo. La forma de tenerle confianza, ¿no?, es entendiendo qué es lo que sucede detrás, y esto, por más de que parezca ciencia ficción o algo muy complejo, en muy pocas palabras uno puede empezar a entender. Por eso tiene tanto impacto en Argentina. En Argentina el impacto que tiene es porque es muy fácil explicarle que si una moneda la emitís hasta el infinito, tiene consecuencias negativas, como pasa con el peso, y por el otro lado, con un sistema de emisión que consideremos que Bitcoin ya tiene más de 10 años. En 10 años no se cambiaron las reglas del juego, no se pueden cambiar las reglas del juego, y eso es lo que un inversor busca. Si uno como inversor busca jugar un juego en donde las reglas cambian todos los días, se puede quedar en el peso o en el dólar. Si uno busca que un inversor deje su dinero en algo que en más de 10 años no se cambió ni un solo punto y coma, bueno, yo hoy decido ese nivel de seguridad para con mi patrimonio, ¿no?
¿Cuál es el perfil de los inversores de cripto? Porque hay realmente una amplísima variedad de billeteras para comprar y vender criptomonedas, pero me imagino que cada una va teniendo como un perfil de inversor típico, ¿no?
Así es. Bueno, de cripto, el perfil del inversor es un perfil entre 25 a 35 años, con un patrimonio un poco más armado, en el cual los límites máximos para poder operar en la plataforma son más amplios que en los demás, y la liquidez la cual tiene de cripto le permite comprar mayores montos a mejores valores, ¿no? Que muchas veces uno dice, bueno, si compro $10 lo podés comprar en cualquier lugar, eso está más que claro, pero ¿dónde compro $50,000? ¿Dónde compro $100,000? ¿Dónde compro $500? Bueno, ahí es donde entran proveedores con mayor liquidez, como en este caso lo es de cripto. Entonces, el público que principalmente lo termina eligiendo es un público un poco más serio, con un patrimonio ya armado. Hay muchos usuarios también más de 50 años, pero principalmente lo que buscan es poder solucionar un problema de liquidez, poder comprar $20,000, $50,000, $100,000 sin ningún tipo de inconveniente o incidencia en el precio.
Y también ustedes ofrecen la opción de poder invertir generando intereses por esas criptomonedas, ¿es así?
Claro, hay un proceso que se llama staking, el cual a los inversores que tienen su criptomoneda, en vez de por ahí dejarla ahí, la pueden dejar directamente en la plataforma generando interés. Esto está todo explicado en la plataforma, qué es lo que se hace un préstamo colateralizado con otra parte, pero en resumidas cuentas le genera al usuario entre un 5% si es Bitcoin, por ejemplo, a un 10% si son dólares virtuales, con lo cual una persona que tenga, en vez de tener los dólares en el colchón, lo tiene virtualizado en una moneda como UST, USDT o DAI, bueno, directamente puede ponerlo a trabajar y empezar a generar un 10% de renta anual, que es pagadero todos los meses, ¿no?
Claro, porque en un inicio era bastante novedoso esto de hacer del staking, pero ahora lo ofrecen varias plataformas, lo mismo que el tema de la tarjeta de crédito o de débito. ¿Ustedes ofrecen alguna?
De momento no, estamos trabajando en ello, pero de momento no estamos trabajando, o sea, hemos adquirido la licencia, pero no hemos emitido todavía las tarjetas. Pero sí, es una buena solución, varias de Argentina, varias del exterior también lo están desarrollando o ya emitiendo tarjetas, y creo que está bueno, le da esa seguridad al inversor de que puede ir a cualquier lugar y cambiar sus criptomonedas por dinero fiduciario, ¿no? Por la moneda local de cualquier país.
Iván, ¿algún consejo final para la audiencia que está dando sus primeros pasos en el mundo de las criptomonedas o con temor a empezar a invertir en ellas?
Bueno, tal vez no tener que hacer una gran inversión o un gran desembolso, comprar $10, $20, poder transferírselo a un amigo, a un familiar, a su propia billetera, de un celular a otro, y ahí entender cómo es tan simple como enviar un correo electrónico de un lugar al otro y entender por qué es totalmente imposible de que alguien se ponga en el medio, ¿no? Y cómo vamos a pasar de un modelo que ya está extinto por parte de los bancos, que mismo los bancos lo ven, lo entienden y empiezan a volcarse a las criptomonedas, y pasar a un modelo en el cual en tiempo real, sin ningún tipo de intermediario, podemos transferirle a nuestro familiar que se fue a vivir a Estados Unidos, o se fue a vivir a Europa, o se fue a vivir a Perú a trabajar, y de esta manera podemos enviarle dinero mucho más fácil y más rápido que cualquier otra opción, con lo cual es clara que la usabilidad que tiene es genuina. Después, más allá de cuánto puede ir el precio o de especular si va a ir a 1 millón o a 2 millones, cuando uno está dentro de este mundo entiende que tiene el dinero mucho más protegido que cuando lo tiene tal vez en pesos, o en pesos en el banco, o en dólares en un banco en Argentina, con lo que ha pasado en la historia. Entonces yo decido ser feliz, decido dormir tranquilo, tengo mi dinero en 12 palabras en mi cabeza, que un detalle no menor, no hay riesgos en sí mismo de hackeo hacia esto. Lo que terminan hackeando tal vez es tu computadora o este tipo de cosas. Por eso hay guías muy básicas para poder crear billeteras totalmente seguras. Y con esto, tener la seguridad de que así como lo tenés debajo del colchón, lo podés tener en 24 palabras, que serían tu contraseña, que se eligen al azar. Y de esa manera no hay ninguna probabilidad de que nadie acceda a tu dinero, ni aún estando dentro de tu casa. Con lo cual, quitarse un poquito el miedo, comprar una pequeña fracción, transferírselo a un amigo y bueno, llegar al futuro rápidamente, ¿no?
Perfecto, muchas gracias Iván Tello, soy cofundador de Decrypto, por todo lo que nos has comentado. Muchas gracias.
Gracias a ti, Débora, y buenos días a todos.
Buenos días a todos y que tengan una hermosa semana a pesar de la lluvia y del clima. Estamos en otoño y bueno, hay que acostumbrarse a ellos. Que tengan una linda semana a todos los que nos están escuchando y también a mis compañeros de siempre, Claudio Pérez en la operación técnica, Natalia Medina en la producción periodística y a José Luis Sorsi y Patricia González, que son los productores generales de este programa. Y ahora sí los dejo con la excelente compañía de Damián Cantor en Te Cantor la Justa. Hasta el lunes próximo.
Esto fue En Red, con Débora Zlotnicki.
Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.